Profe Ricardo Piñerúa, buen día, buenas tardes para ti.
Sí, bueno, buen mediodía acá otra vez, como siempre, con un clima precioso en la ciudad de Kimberley. Y pa, escuchar el gol después, de fuera del contexto aquel, de la emoción del partido, de los nervios del partido, está bueno, ¿no? Escuchar, sentir ese momento que Uruguay consiguió ese gol y que logró un paso enorme en el Campeonato del Mundo, creo que no estaba dentro de las ilusiones. Digo, las ilusiones quizás sí, pero no dentro de la evaluación racional, pensar que Uruguay podía llegar a estar entre los 8 mejores del Campeonato del Mundo, llegando a algo que hacía 40 años que no conseguía en un Campeonato del Mundo. Y con una curiosidad, en todas las eliminatorias Uruguay nunca ganó 3 partidos seguidos y los vino a ganar en el Campeonato del Mundo. Está bien, yo prefiero que los gane acá y no allá.
Me encantó, en ese sentido, la frase esta de Luis Suárez en declaraciones que formuló en el fin de semana, ¿no? Si seguimos así, no voy a llegar al parto de mi hija.
Y bueno, que para ellos también es bravo, ¿no? Yo estaba pensando, yo hace 25 días ya que estoy en Sudáfrica, es increíble cómo pasa el tiempo, y ellos, y todavía no se sabe si se sigue, si nos volvemos después del 2, el 4, si hay que seguir 8 o 10 días más, pero bueno, si se consigue seguir más adelante, para Uruguay es muy bueno, obviamente, deportivamente, incluso económicamente. Ya a esta altura prácticamente todos los equipos de Uruguay van a estar recibiendo una cifra cercana a los $100,000 por esta participación de Uruguay. Para un fútbol como el uruguayo es una cosa muy buena que les va a permitir incluso empezar la temporada con cierta tranquilidad económica y sin deudas a los equipos uruguayos. Así que si gana un partido más, esa cifra seguirá creciendo y podrá llegar hasta los prácticamente 30 millones y llegar a jugar la final.
De todos modos, como charlábamos más temprano, mi sensación es que esta selección ya nos ha dado a todos una satisfacción muy grande al demostrar que el proceso de mejora en el que se encuentra inmersa es un proceso sólido, ¿verdad? Que va paso a paso, con pasos seguros, pero que se está dando. Esto que logró hasta ahora la Celeste ya es un avance enorme, teniendo en cuenta el piso del que estábamos partiendo y los dolores de cabeza y del corazón de los últimos años, ¿no?
Claro, yo creo que digo, más allá de las emociones, de las ilusiones, de toda esa carga muy pasional y emotiva que tiene el fútbol, desde una perspectiva más racional, lo que uno debe sacar como conclusión es que si las cosas se hacen bien, si se va al extremo de lo posible en cuanto a estar organizados, se pueden conseguir buenos resultados, no necesariamente ser campeones, pero sí tener una figuración adecuada que brinda beneficios desde todo punto de vista, ¿no? Y que yo creo que lo que hizo Tavares al frente de la selección, que yo siempre lo separo, digo, lo que hace como técnico de fútbol, que puede gustar o no gustar, si hizo el cambio, si no lo hizo, si puso aquel o si lo puso el otro, que siempre es discutible, es una cosa: el orden de trabajo, la seriedad para elegir los jugadores, la idea de buscar un perfil de jugador de la Celeste que de alguna manera se resume en este grupo por lo respetuoso, lo correcto que es, incluso por un dato: Uruguay, salvo la situación de Lodeiro, que tuvo 2 tarjetas amarillas consecutivas, solo había recibido 3 tarjetas amarillas en 4 partidos. O sea, me parece que eso también es un significado: dejar de ser aquel equipo con imagen golpeadora para pasar a ser un equipo que ante el público es muy duro, es muy fuerte, pero juega bien al fútbol y no abusa de la violencia física.
Profe, ¿cómo lo ves ahora al equipo para su próximo desafío? Tiene unos días para descansar.
Bueno, yo
no
creo
le vienen
que
mal estas pausas hasta el viernes, pero el viernes el encuentro es con Ghana. Y teniendo en cuenta lo que mostró el sábado, por ejemplo, teniendo ese problema con la retención de la pelota que nos puso nerviosos a todos, teniendo en cuenta lo que demoró el profe o el maestro Tavares en hacer algún cambio en ese sentido, ¿qué perspectivas ves?
Y bueno, yo me imagino que va a ser un partido tan difícil o más el de Corea. A mí, lo que pasa es que es muy difícil comparar esas cosas porque no los vi entre sí, pero a mí me da la sensación que Corea es mejor equipo que Ghana. Ghana tiene otras cosas, que de repente tiene otras sutilezas y otras posibilidades individuales que de repente no lo tenía el equipo coreano, pero colectivamente Corea creo que es un equipo muy fuerte. Tú sabes que incluso te digo más, cuando se hace la zona mixta, es decir, que la zona mixta es como un pasillo, ¿no?, que va haciendo como eses, que por donde tienen que pasar los jugadores para atender a la prensa. Uno ve venir a los jugadores de Uruguay y también a los de Corea. Yo me quedé sorprendido de la altura de los jugadores coreanos. Uno tiene la idea, coreanos son chiquitos, no. El promedio de altura era más o menos igual que el de Uruguay, incluso en algunos casos más. O sea, era un equipo muy poderoso físicamente. A mí me parece que Corea es mejor equipo que Ghana, pero los partidos son distintos. Y tengo la sensación que no va a ser nada fácil para Uruguay, porque además para Ghana significa la posibilidad de meterse por primera vez en la historia entre los cuatro mejores. Y es la primera vez en la historia de un equipo africano en el Mundial de África. Y acá todos, absolutamente todos, son hinchas de Ghana. Tienen un sentimiento continental, ¿no? Por lo menos de la África subsahariana, todos hoy son Ghana. Y eso también va a pesar en el partido, porque seguramente el público que está en el partido va a alentar y va a estar del lado de Ghana. Vamos a ver cómo se las arregla Uruguay, que tiene a Godín lesionado, tiene un hematoma en un posterior de su pierna derecha, y no se sabe si va a poder estar pronto para el partido del próximo viernes, y que bueno, en ese caso sería, creo yo, que va a jugar con el mismo equipo que jugó en el día de hoy. No creo que Tabárez vaya a cambiar, pero esto es especulación y no información, porque Tabárez no dice lo que va a hacer. Están estudiando los videos de Ghana. Yo no sé si tú sabes que tienen dos, no sé si son ingenieros, pero que son dos personas que se dedican pura y exclusivamente a hacer los seguimientos de los partidos y a hacer programas en un programa que tienen, darle las indicaciones de las características del juego, que después las estudian para planificar el partido. Sí, sí. Así que bueno, están en eso, en el scouting de esos partidos para preparar ese partido del próximo viernes.
¿Hoy qué hace la selección?
Bueno, la selección hoy va a trabajar a las 4 de la tarde, va a hacer un trabajo de musculación en un gimnasio, y 5 menos cuarto va a la cancha a hacer trabajos. Hasta ahora lo que hicieron fueron trabajos regenerativos, y recién ayer de noche hubo una reunión de todo el plantel a las 8 y cuarto de la noche para hablar del partido que se jugó junto con Tabárez, y para ver algunas imágenes de cosas que pasaron en el partido, para tratar de corregir algunos problemas y ver cómo mejorar el funcionamiento. Así que bueno, el trabajo de hoy seguramente será empezar a aplicar algunas cosas que se vieron en ese partido para tratar de preparar. El del viernes, Uruguay se va de Kimberley el miércoles próximo, el jueves próximo, y ya no vuelve acá. Es decir, si gana, se traslada a la ciudad donde va a jugar el otro partido, que es en Ciudad del Cabo, y si pierde, 2 días después sale de Johannesburgo para Montevideo para volver al Uruguay.
Profe, hablando de Uruguay, ¿qué conclusiones ha sacado a propósito del lío en el que quedó inmersa ayer la terna uruguaya encabezada por Jorge Larrionda, que arbitró el partido entre Alemania e Inglaterra y cometió un par de errores serios? En particular y en concreto, el que más se comenta es esa pelota de Inglaterra que entró en el arco alemán después de haber pegado en el palo, y en línea no lo aceptó, en línea sostuvo que no había entrado, y bueno, no dio ese gol. ¿Qué pasa con los jueces uruguayos ahora?
Bueno, ahí en deportes de espectador.com o en 3-0.com pueden ver perfectamente la imagen de la pelota adentro del arco. Fue un error principalmente atribuible a la línea Espinosa, que era el que estaba en ese lugar, que no la vio, y que bueno, que la Rionda, guiándose seguramente por lo que le decía la línea, no dio el gol. Esto le bajó mucho el puntaje a Jorge Larrionda y a la terna, que era una de las que tenían mejores puntajes como para poder aspirar a llegar a arbitrar una final. Ojo, que esto también a la Rionda le va, lo que sea de Uruguay, si Uruguay pasa a semifinales, la Rionda prácticamente va a quedar descartado de la posibilidad de estar en una, claro, final. Sí. Pero sin embargo, el puntaje que se le dio no fue tan malo, es decir, le bajó mucho el puntaje esa jugada, pero en el total, en el control del juego, en la aplicación de las tarjetas amarillas, tuvo un puntaje muy alto, lo que en definitiva creo que quedó en un puntaje cercano al 7 sobre un total de 10, o sea, no es tan malo, y no es necesariamente, se puede decir que se va a ir del Mundial, sino que habrá que esperar a ver si todavía le dan otro partido. Porque en realidad la forma en que evalúan la gente de los tribunales arbitrales a los árbitros es bastante distinta a la que lo evaluamos nosotros. De cualquier manera, me parece que este es un llamado a atención, porque me parece hay algunos aspectos discutibles de la utilización de la tecnología, pero me parece que para definir el gol a esta altura ya no debería dudarse más, y habría que buscar un sistema que permita demostrar si fue o no fue gol, porque es demasiado importante un gol como para que se lo elimine por una falla arbitral, teniendo en cuenta que bueno, en un partido se hacen 2-3 goles, nada más, ¿no? Bueno, también estaba después en la posición adelantada del gol de Argentina, que le abre el camino en un partido que era muy cerrado para ganar, y estaba, pero claramente adelantado, y sin embargo validaron ese gol. O sea, ha habido algunos errores arbitrales que han sido importantes para determinar lo que sigue en el campeonato del mundo.
Profe, para terminar, y en titulares, los partidos que vienen hoy.
Bueno, hoy vamos a tener el cierre de los octavos.
Holanda frente a Eslovaquia. Holanda es uno de los equipos que ha tenido mejor actuación en el Mundial. Y después un precioso partido, 8:30 p.m, entre Brasil y Chile, que va a estar definiendo cuál de los dos va a pasar a cuartos de final.
Ya hay dos llaves armadas, una es Uruguay con Ghana, y la otra es un partido imponente entre Argentina y Alemania, que jugarán al otro día, el partido de Uruguay, el sábado próximo, en Ciudad del Cabo. Así que bueno, buenos partidos para seguir disfrutando del Mundial en la tarde.
Profe, nos mantenemos en contacto y seguimos escuchándote a lo largo de la programación del Espectador.
Hasta mañana.